¿Qué tal, amigos? Es un gusto saludarlos nuevamente a través del programa La Mirada de los Pueblos, en una edición más desde el occidente de Guatemala. Mi nombre es Josué Navarro y los saludamos en el lugar donde usted se encuentre precisamente en este momento, en el campo, en la oficina, conduciendo, realizando sus diferentes actividades diarias. Doy la bienvenida en este espacio radial a Eliu Orozco, de la Comisión Política del Consejo del Pueblo Maya.
Muchas gracias, Josué. Queremos agradecer a todos los hermanos y hermanas que ya están en sintonía una vez más de este su programa. Como todos los martes, regresamos ahí donde usted está para acompañarles en sus labores y que usted también al mismo tiempo, juntamente con nosotros, vayamos construyendo pensamiento y vayamos decidiendo por el futuro propio de nuestras familias, de nuestra comunidad y por ende de nuestro país. Así que muchas gracias por recibirnos y ya estamos prestos y dispuestos para iniciar una vez más. Este es su programa La Mirada de los Pueblos.
Así es, este programa tiene como objetivo crear pensamiento crítico de los diferentes acontecimientos que suceden en Guatemala y son sensibles fundamentalmente a los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala. Abrimos también nuestras vías de comunicación a través de las redes sociales, nos encuentra como CPO Comunicación y de igual manera a través de nuestro correo comunicacion.cpo@gmail.com. Ahí usted se puede informar sobre las diferentes acciones jurídicas y políticas que impulsa el Consejo del Pueblo Maya en torno a la defensa de los bienes naturales como el agua y territorio. Y de igual manera a través de nuestra página www.cpo.org.gt puede encontrar las diferentes acciones políticas y jurídicas también que se han desarrollado durante este tiempo.
Claro, es importante hacer un recordatorio una vez más que este programa, pues su objetivo es interactuar con ustedes para que aquella información, aquel análisis que no llega porque sencillamente hay otros que no lo quieren dar a conocer, pues nosotros hacemos ese esfuerzo juntamente con usted de unir información, de llevar todo lo que está pasando en nuestros territorios y por ende nacional e internacionalmente, que nos permita ir como lo decíamos al inicio, construyendo ese espacio de organización, ese espacio de expresar usted su pensamiento, su idea, que al final nos permita juntos pues tratar de contribuir para salir de la crisis en la cual estamos en este país. Crisis que no la han provocado los pueblos, crisis que viene de quienes manejan y controlan la situación política, económica y social, podríamos decirlo así, de nuestro país.
Y para ello pues se abre este espacio denominado La Mirada de los Pueblos, que creo también es importante, Eliu, que recordemos qué es el Consejo del Pueblo Maya.
Bueno, sencillamente, cada vez que hacemos esta reflexión, ¿qué es el Consejo del Pueblo Maya? Pues tendríamos que remontar hacia las luchas, sobre todo en el hilo histórico que se ha venido construyendo, toda la parte de resistencia, organización y propuesta que se ha construido a través de nuestros pueblos, a través desde los espacios que hemos tenido de organización en el devenir histórico, porque cuando llega la colonia a este territorio, ahí precisamente cambia el destino, cambian los caminos y cambia el sistema, pero también ahí se inicia la resistencia. Entonces a veces hablamos de, bueno, llevamos más de 500 años de resistencia, sin embargo, a partir de ahora una de las propuestas del Consejo del Pueblo Maya, que es sencillamente la organización que está acompañando y dando dirección a la lucha política y reivindicativa de los pueblos, pero especialmente del pueblo maya, estamos entonces en esa ruta. Primero, construir una mirada que nos permita conocer nuestra historia, conocer el contexto que nos permita entonces saber de dónde venimos, quiénes somos y por qué estamos así y de qué manera podemos entonces contribuir todos y todas de manera que esta situación no puede seguir. Entonces, el Consejo del Pueblo Maya es esa organización que está dándole dirección, que está buscando la articulación y sobre todo una propuesta para que en Guatemala consigamos realmente esa reivindicación y esa a partir de esa lucha, pues el tomar en cuenta los pueblos que cohabitamos en este territorio.
Y es por eso que de igual manera saludamos a cada uno de los hermanos y hermanas que están en sintonía de los diferentes pueblos que cohabitamos en Guatemala. Hoy traemos información de contexto a nivel nacional, información también importante a nivel internacional que puede reflejar también un cambio a nivel latinoamericano. Es por eso que lo invitamos a usted, hermano, hermana, estimado radioescucha, a quedarse en sintonía de este programa La Mirada de los Pueblos, a analizar los temas esenciales que acontecen en nuestro país y las miradas desde el programa La Mirada de los Pueblos. Eliu.
Claro que cuando estamos hablando entonces de toda una construcción de resistencia de nuestros pueblos, no podemos quedarnos en una resistencia permanente, sino pasar de la resistencia a la propuesta y de la propuesta a la acción. Esa acción que nos permita entonces buscar el equilibrio de la realidad guatemalteca, que es donde se cimienta este Estado. ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo se fundó? ¿Y quiénes son los que la controlan? ¿Y quiénes son los que dirigen sobre todo el destino político de este Estado? Y cuando hablamos del destino político, estamos hablando que esto implica toda lo que está intrínseco alrededor de esto. Entonces, ¿quiénes conducen la economía? ¿Quiénes conducen los movimientos sociales? ¿Quiénes conducen inclusive hasta la cultura? Es un elemento interesante cómo todos estos elementos que se han ido construyendo alrededor de procesos educativos, de procesos económicos y de procesos sociales que han permitido entonces tratar de mantener durante todo este tiempo un Estado que es monolítico, es un Estado monista, es un Estado que nos ha metido desde todo en la educación y en todo su sistema, que guatemaltecos somos todos y que a partir de eso pues tenemos que pensar, respirar, sentir, hablar, actuar como uno solo. Cuando la realidad es otra, y cuando decimos la realidad es otra, es que estamos hablando que nuestro país es diverso. Y esa diversidad es la que hace la gran diferencia, y también esa diversidad que no está siendo tomada en cuenta es parte de la conflictividad que tiene este país, porque quienes la construyeron, el Estado, pues lo hicieron pensando en sus intereses, pensando en ellos mismos, y es por eso que hoy, en el transcurrir de los años y de las etapas que ha vivido nuestro país desde la construcción, dice que de la democracia, entonces está de manifiesto que esta democracia está en crisis, que este Estado en este momento tiene grandes dificultades y que quienes han sido los responsables de esta crisis al día de hoy pues sencillamente quieren lavarse las manos echándole la culpa a otros, echándole la culpa al pueblo que se opone al desarrollo, que se opone a la democracia, que es ingobernable y que no estamos obedeciendo lo que el marco de la ley dice. Entonces lo que ellos han hecho mal ahora pretenden curarlo y echarle la culpa a quienes nunca hemos tenido más que el único pecado de contribuir a que esto sea así. Entonces no podemos estar en esto. Entonces basta saber cómo está el contexto, Josué, y tenemos un contexto en este momento sumamente difícil, donde las fuerzas políticas y las fuerzas económicas y todos aquellos que tienen que ver como actores claves que deberíamos de estar en una ruta de construcción de una democracia participativa en nuestro país, en una ruta de la construcción de una economía plural, de una educación integral, intercultural, pues no lo tenemos, y entonces por eso vemos que hay crisis en el ejecutivo, crisis en el legislativo, crisis en lo judicial. Por lo tanto, si estos poderes del Estado que dicen que son los que regulan y los que equilibran la democracia no esté en el país, no están de acuerdo, entonces todo eso, ¿en dónde viene a dar y en dónde viene a tener sus efectos? Sus efectos es en las comunidades, es en los pueblos, en donde pues a causa de esta misma crisis pues estamos enfrentándonos. Y entonces es imposible que a estas alturas estemos diciendo, bueno, que aquí en Guatemala hay unos rojos, hay unos negros, hay unos blancos que son los que tienen la culpa, y entonces sencillamente quien no está en sintonía de lo que ellos quieren que se diga, que se haga y que se actúe, pues le dicen que es desobediente, que es está en contra de la democracia y que por lo tanto, pues a estos hay que castigarlos, hay que reprimirlos, y no basta ver cómo la semana pasada sucedió en una de las comunidades de la Costa Sur, que se pusieron a protestar para que se regule y salga este problema ya poco a poco a ir avanzando en una solución de la problemática de la energía eléctrica, pues sencillamente mandaron a las fuerzas de seguridad a desalojarlos y basta ver ahí la violencia que hay. Entonces tenemos un estado violento que hace que al final de cuentas las comunidades y los pueblos se tornen violentos, pero no es porque sean violentos por naturaleza, sino sencillamente si hay un violento también hay un derecho de defensa. Así que eso no puede continuar así. Entonces vemos en el Congreso también esta lucha, la problemática que ahora tienen los diputados tránsfugas, los diputados que creen que el Congreso es su casa y que es su agencia de empleo, porque la semana pasada veíamos, ¿verdad?, cuánto cuesta al Estado mantener a las familias enquistadas ahí. Entonces ahora están con la preocupación. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues alinear las fuerzas alrededor de sus alianzas no transparentes, de sus alianzas retorcidas para cambiar la ley, y pueden surgir en cualquier momento como un aspecto de urgencia nacional cambiar algunos artículos que les permita tranquilamente, bueno, señores, vuelvan a votar por mí porque voy de nuevo a representarlos a ustedes, cuando la realidad es totalmente diferente. Van a representar a quienes son sus patrones, a quienes les financian, y sobre todo están ahí simple y sencillamente para protegerse de la persecución que podría estar sobre ellos según la ley por todo lo que han provocado en esos famosos pactos que tienen de la impunidad y de la corrupción, agregándole que ellos alrededor quieren las tres cosas: seguir con la impunidad, seguir con la corrupción y seguir con la inmunidad, que vaya a saber ustedes de dónde trajeron esa mala arte de quererse proteger en la inmunidad como que fueran dioses intocables, cuando en realidad nos están manifestando que son otra cosa. Un gobierno que pues sencillamente sigue diciendo que pues hay que sacar leyes para controlar todo lo que corresponde a la emisión de palabra, de pensamiento y desde otros sistemas, y entonces él sencillamente sigue diciendo esto. Hoy un mes de toda la problemática que trajo pues esta situación de la erupción del volcán de fuego, aclaramos que no es de agua, porque el agua y el fuego tienen que estar juntos, pues, pero de fuego, y lo dijo alguien que dice que pues nos representa ahí en el honorable Congreso, entre comillas, y que se ha avanzado, pues sencillamente no. Entonces ahorita pues han dicho, bueno, falta que venga el dinero que nos va a dar el banco, el préstamo internacional, para ver qué hacemos. Mientras tanto, nuestros hermanos y hermanas están en los albergues generales, y es que hay que hacer notar, Josué y amigos oyentes, que la ayuda que ellos están dando, pues pasa a ser parte del negocio, pasa a ser parte de las negociaciones, en fin, que para ellos, para ciertos sectores, los desastres, los problemas de la naturaleza que son provocados por nosotros mismos, y también toda esta situación que viene alrededor de la falta de fondos, pues se convierte en negocio. Así que la pobreza y la desgracia de unos hermanos es riqueza y es politización para los que en este momento mandan, dice que son los dueños de la democracia en este país.
Bueno, así está el contexto a nivel nacional. Ya lo decía Liu anteriormente, estamos a un mes de la tragedia del volcán de fuego. Los familiares aún continúan buscando pues a sus diferentes familiares en los escombros pues que dejó esta catástrofe, mientras el Estado pues no ha tenido la capacidad para poder acompañar esta reestructuración de las diferentes familias que han sido afectadas. En este contexto del sistema político, económico, en el cual pues encontramos una crisis diversa, hay cambios necesarios que deben pues ser radicales, Eliu, que Guatemala necesita, y que hay otros países que han empezado a dar luces de este cambio. Y esto lo vamos a analizar en nuestro primer segmento.
Son muchos los los territorios que han exigido otra forma de gobernar. Hoy presentamos el segmento Un nuevo Estado para Guatemala. Democracia plurinacional y gobiernos autónomos de los pueblos indígenas.
Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, obtuvo una votación que se ubica entre el 53 y el 53.8%.
De este modo, según la estimación a base del conteo rápido, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos la Historia, se convertirá en el próximo presidente de México por un periodo de 6 años. El presidente electo aprovechó su primer discurso tras la victoria electoral para reiterar sus planes para los próximos 6 años. Ante todo, llamó a la unidad del pueblo para poder solucionar los problemas que México enfrenta.
Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación.
Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, obtuvo una votación que se ubica entre el 53 y el 53.8%.
De este modo, según la estimación a base del conteo rápido, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos la Historia, se convertirá en el próximo presidente de México por un periodo de 6 años. La fuerza luchará contra la pobreza y desigualdad como raíces del problema.
A partir de mañana, convocaré a representantes de derechos humanos,
para poder solucionar
a líderes religiosos, a la ONU,
a todos los mexicanos,
y a otros organismos nacionales e internacionales, para reunirnos las veces que sean necesarias y elaborar el plan de reconciliación y paz para México.
Además, reveló que para lograr la reconciliación en el país pedirá la ayuda tanto a nivel nacional como internacional. Obrador, por otra parte, aseguró que luchar contra la corrupción en la impunidad, que el problema principal de México es la inseguridad. Precisó que para combatir la inseguridad, en vez de aplicar la fuerza, luchará contra la pobreza y desigualdad como raíces del problema.
A partir de mañana, convocaré a representantes de derechos humanos, a líderes religiosos, a la ONU, y a otros organismos nacionales e internacionales para reunirnos las veces que sean necesarias y elaborar el plan de reconciliación y paz para México.
Además, reveló que para lograr la reconciliación en el país pedirá la ayuda tanto a nivel nacional como internacional.
Como afirmó
Obrador, por otra parte, aseguró que luchar contra la corrupción y la impunidad será la misión principal de su gobierno. Detalló que como primer paso, los contratos del sector de energía serán revisados para detectar corrupción y anormalidades. Consideró combatible la corrupción, ya que según él, la corrupción no es un fenómeno cultural, sino fruto de una decadencia política.
Bueno, si ustedes escucharon a través de los diferentes medios de comunicación nacional e internacional, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, pues se ha proclamado recientemente como nuevo presidente de México, y esto pues representa más de el 50% de los votos totales pues que se han contabilizado hasta el momento, según las estimaciones del Instituto Nacional Electoral de México, con lo que se convierte así en el primer presidente de izquierda en la historia de México. ¿Qué representa a nivel latinoamericano, Eliu, esta noticia para todos?
Bueno, antes de entrar a hablar un poco de esta situación, es que en nuestro país, como estamos acostumbrados a que todo es pérdida, entonces a veces en el fútbol, ahora que está el mundial, nosotros como que nos alegramos con los triunfos de otros países. Y dice, ah, qué bueno que ganó Brasil, que ganó esto, y nos solidarizamos y consumimos alrededor de eso y nos fanatizamos por la victoria de otros. Y al final, pues, dice, ¿cómo en tal lado? Pero no volteamos a ver qué está pasando acá. Sin embargo, creo que lo que estás diciendo, y lo estás leyendo, pues, literalmente, de izquierda. Creo que en otro programa vamos a tratar de entender esto y de discutir esto para que nuestros hermanos y también cada día nos vayamos aclarando estos términos, porque cuando estamos hablando aquí en este micrófono y empezamos a decir izquierda, pues para unos aquí eso es hablar de alergia, hablar de enfermedad, hablar de comunismo, hablar de que hay que quitarle la tierra, de que hay que quitarle la chequera, de que hay que hacer un enjuiciamiento a todos, y entonces dice, bueno, está el comunismo como que estuviéramos en el siglo pasado y traemos lo de la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Entonces hablar de esto, se dice, bueno, de izquierda es alguien que es un desobediente, que es alguien que no está de acuerdo con nada, que está dispuesto a quitar gobiernos y a llevar entonces a gente al donde se manda para que las tierras se repartan, para que hay que cobrar impuestos, y entonces eso sencillamente no es cierto. Es decir, aquí en Guatemala cuando se habla de izquierda, pues entonces se le denomina guerrillero, ¿no? Se le denomina aquel que está en contra de todo y que es una persona que es capaz de provocar dificultades en cualquier sentido, cuando en realidad eso es otro tema. Es decir, que aquí todavía pensamos en esto del comunismo, y eso debería de empezar a abordarse para que desde en todos los niveles tiene que empezar a clarificar realmente qué es eso, ¿verdad? Si yo tengo una mano izquierda y tengo una mano derecha, hablemoslo así desde el punto de vista físico, entonces ¿qué ideológicamente corresponde eso? Y entonces empezamos a pensar que cuando se habla de izquierda, pues va a llegar un grupo de gente que se va a quedar 20, 30 años en el gobierno y que se va a volver otra vez una gran problemática como se ha dado en otros países. Y eso, pues, sencillamente, ¿y por qué estamos hablando de eso? Antes de entrar a hablar del hermano grande, en este caso México, porque pues nosotros tenemos mucho que hablar y aprender de esto, porque compartimos elementos importantes como es la territorialidad. Compartimos gran cantidad de kilómetros en función de nuestras fronteras. Hay intercambio comercial, hay intercambio académico y también hay intercambio político. Entonces, ¿qué significa eso? No estamos hablando que ahorita pues hay que mexicanizar estos espacios, y que también así va a ser en los departamentos de la frontera, o que nosotros tenemos que aprender y hacer como ellos lo hicieron. Sencillamente creo que aquí tenemos que entrar a ver las lecciones grandes que nos deja este ejercicio. Uno es que queremos, y lo enfocamos desde acá, es que el soberano es un gran indicador, y cuando digo soberano es el pueblo. Aquí es un gran indicador que en América, no contando con los Estados Unidos, de México ahora hasta hasta Chile, hasta las Pampas en Argentina, es un mensaje que los pueblos se empiezan a levantar, se empiezan a articular y empiezan a ver, a mandar mensajes que si los que manejan la cosa política, los que manejan la cosa pública, los que han tenido como su negocio y como su empresa el Estado, y no se sientan a reflexionar, tarde o temprano, el que los ha mantenido ahí, que es el pueblo, los va a quitar. Y entonces ese es el gran mensaje. Es decir, que el mensaje ahora que nos llega de México, y no hablemos como personificando a Andrés Manuel López Obrador, hablemos del movimiento que está detrás, que Andrés Manuel López está encabezando, es la figura visible, pero atrás ahí hay toda una plataforma, todo un esfuerzo y todo un proceso de voluntad política, que para mí es lo importante. Un proceso de voluntad política que ha sido capaz de que cada uno, desde lo individual y lo colectivo, han puesto sobre la mesa sus intereses y a partir de ahí encontraron un punto de unificación, un punto de articulación. Y ese punto es el cambio que necesita los países, el cambio que necesita la mal llamada democracia y el cambio que necesita la cosa pública y la política como real en América. Entonces, a partir de eso, veamos lo importante. Antes de profundizar que si es un cambio de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, es un cambio que nace de lo colectivo, que nace de lo profundo del pueblo, donde se hace ver que hay un verdadero poder que ha estado dormido, y ese poder son los pueblos. Y ese poder se manifiesta otra vez en un ejercicio democrático. ¿Y cuál es ese ejercicio democrático? ¿Y dónde se encarna? Se encarna sencillamente en que los pueblos, y en este caso el pueblo mexicano, las comunidades, y ahí tenemos que recalcar un punto muy interesante, es que son los más desposeídos, son las comunidades pobres, son los pueblos, y aquí concretamente son pueblos indígenas. Aquí hay un enorme aporte, que eso es una primera lección para nosotros. Es una lección de que hay un actor que ha estado dormido. Hay un sujeto político histórico, que en este caso son las comunidades, que son los pueblos, y que ahora están despertando y están mandando un mensaje. Aquellos que se han considerado los dueños de la política y los dueños de los estados, que si este gigante dormido se levanta, es capaz de hacer cambios de raíces. Entonces, esto que sucedió en México es un cambio, ahí sí permítanme la palabra, es un cambio revolucionario. Un cambio revolucionario que atiende y que nos manifiesta que la energía del pueblo, cuando se quiere levantar, decide y cambia y también delega. Eso es un primer elemento. Entonces aquí veamos, cuando uno ve el mapa geopolítico y de participación, se da cuenta que son ahora estados claves estratégicos que ejercieron en masa su derecho, su voluntad soberana. Y aquí son los pueblos indígenas en primer lugar. Y en segundo lugar, que hay una plataforma de dirigencia de todas las edades, que fue capaz ahora de mandar un mensaje de que así como los, los de la doctrina de la globalización, así como aquellos que han mantenido el control y el manejo de la política y de la economía a nivel mundial desde el capitalismo y de la globalización se globalizan, ahora aquí hay un mensaje claro, que también el pueblo, los actores, los que tienen voluntad y participación política, pues son capaces de anteponer sus intereses individuales y colectivos a un interés general, y entonces nos están mandando un mensaje que es posible articularse, que es posible hacer alianzas a pesar de las divergencias, y entonces eso es otro mensaje. Y el otro mensaje es que Andrés Manuel, ahora hablemos de él, es un elemento importante para mí, y yo le llamaría la consistencia política. ¿Por qué la consistencia política? Porque en contraposición de otros, como aquí en Guatemala, entonces jugamos al partidismo, jugamos a esta parte de la voluntad del pueblo. Ah, bueno, entré por un partido, me muevo y de ahí digo, cuando me conviene digo que soy ladino, cuando me conviene digo que soy indígena, cuando me conviene digo que soy de derecha, que soy de izquierda, y ahí me mantengo moviéndome con tal de llegar. Y aquí no es cierto, porque aquí hay una persistencia y una perseverancia de este líder, Manuel Andrés, ¿verdad? Entonces, él sigue en una ruta que se ha trazado, en un cambio que está dando la oportunidad que participe el pueblo, que participe el soberano. Y entonces, él está encarnando esa voluntad. Entonces, ahí hay una persistencia, una perseverancia y una capacidad de que toda una plataforma que se una, encuentra en él al hombre que puede encarnar un movimiento que permita grandes cambios y profundos y una revisión de la política en México. Entonces, esos son los mensajes para mí que nos trae esto. Entonces, habrá que entender ahorita, la gran pregunta es, ¿se va a poder hacer? Tendremos que ver, porque no necesariamente ya la victoria está porque llegó a la presidencia. Habrá que ver cómo queda en el Senado, porque allá así se maneja, lo que podríamos decir aquí, el Congreso. ¿Cuál va a ser su fuerza en el Congreso? ¿Cuál va a ser su fuerza en las gobernaturas? ¿Y cuál va a ser su fuerza en las municipalidades? Es decir, que si hay toda una cadena de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Es decir, todo ese elemento que permita articular en todo. Si eso hay, entonces tendrá que empezar a hacer cambios que no es de la noche a la mañana. La gran diferencia es que allá es sexenio, esos son 6 años que te va a permitir 3 años para poderse readecuar y 3 años para empezar a sentar una plataforma que permita otra vez a México poner ese ejemplo de los cambios revolucionarios en América.
Cambios y cambios profundos, pues es la promesa de este candidato Andrés Manuel López Obrador, reciente pues electo presidente de México. El mensaje profundo de la campaña de este candidato, de esta coalición Juntos Haremos Historia, es primero los pobres. Este pues es un mensaje claro y directo de a qué personas pues se dirige pues este gobierno, esta coalición. Recordemos que esta decisión de los pueblos en México se enmarca en un contexto donde la corrupción y la violencia pues ha sido desenfrenada, más de 73 homicidios diarios en el país mexicano, y aquí en Guatemala son 13 homicidios diarios según pues las estadísticas que nos presenta. Claro, habitantes en México son más de 127 millones y en Guatemala somos más de 16 millones de habitantes, pero igual supera la cantidad de muertes aquí en Guatemala con México. Hoy precisamente estamos, lo decíamos al inicio del programa, inmersos en una crisis política, inmersos en una crisis social, inmersos en una crisis económica. Es por eso que se dan este tipo de movilizaciones y que se siguen dando a nivel nacional este tipo de movilizaciones que mencionabas en el municipio, en el departamento de Coatepeque, y que la represión ha sido la respuesta por parte de las diferentes instituciones del Estado. No ha habido una búsqueda de la problemática que causa esta crisis política, esta crisis social, esta crisis económica. Simplemente pues se ha atacado con violencia pues todo lo que se refiere a la lucha por los derechos humanos, la lucha por los derechos fundamentales de cada uno de los pueblos que cohabitamos en Guatemala. De los cambios profundos, de palabras como reconciliación, de lucha contra el sistema, de justicia social, de austeridad, de esperanza para el país, vamos a hablar en el segundo segmento de este programa. Vamos a irnos en este momento con un corte musical y vamos a continuar analizando esta decisión del pueblo de México que refleja un cambio a nivel latinoamericano.
Está escuchando La Mirada de los Pueblos. En segundos continuamos.
Cambia lo superficial. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
Vamos con la mirada de los pueblos. Es importante conocer las opiniones desde distintos puntos de vista. Es por eso que hoy presentamos el siguiente espacio, La Otra Mirada.
Andrés Manuel López Obrador planteó propuestas que generaron polémica. Por ejemplo, en materia de seguridad, él hablaba de explorar la posibilidad de una amnistía para combatir la delincuencia, así como el ahorro de 500 mil millones de pesos a través del recorte de sueldos, también vender el avión presidencial, cancelar la pensión a los expresidentes. Asimismo, ha dicho que no recurrirá a los servicios del Estado Mayor Presidencial, grupo que, como sabemos, se encarga de la seguridad del presidente, su familia y del gabinete. También ha planteado la eliminación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN. Y por lo que se refiere a la residencia oficial de Los Pinos, López Obrador ha asegurado que no la habilitará y que la convertirá en un gran centro para las artes anexo al Bosque de Chapultepec. Estas propuestas fueron de las más destacadas por los oponentes de López Obrador durante la contienda por la presidencia. En materia económica, López Obrador lanzó un documento llamado PGnomics, fueron dos tomos a través del cual delinea sus propuestas en materia económica. Para su proyecto de nación plantea fomentar la diversidad de actores en el sector bancario y propiciar condiciones para la competencia. Además, crear un fondo mixto de inversión pública y privada para detonar proyectos de infraestructura, aumentar y diversificar las exportaciones, aplicar una política de cero endeudamiento y baja inflación, así como consolidar destinos posicionados e incentivar nodos de desarrollo turístico regional en zonas con potencial. También ha hablado de favorecer los programas universales que detonen el consumo y las economías regionales.
Volviendo al otro tema, creo que en política hay un elemento muy importante, lo que es la cabeza fría. Y entonces la política ha hecho famoso a los políticos, pero cuando se habla y se practica de una mala manera, la política es la ciencia de gobernar para el bien de los pueblos. Sin embargo, los que se han afanado y los que se han enfermado en la política pasan de la política a politiqueros, y entonces cuando se habla de politiqueros vienen las falsas promesas. Y a partir de la llegada de Andrés Manuel con esta plataforma, pues un primer elemento, como Eliud Orozco lo digo y como una opinión muy clara, es que primero tenemos que darle el beneficio de la duda. Porque muchas veces nosotros, y cuando digo cabeza fría, es que nos afanamos en prometer el cielo y la tierra, bajar las estrellas y poner las calles y todo de oro, cuando todo es un proceso. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque cuando hay una sociedad que está ávida de cambios por toda la problemática que ha habido, entonces muchas veces también los dirigentes, los pueblos, las comunidades, las familias, queremos que en 24 horas estén las soluciones, cuando esas problemáticas se han llevado años. Y miremos el PRI, que gobernó por poco un siglo, ¿verdad? Y en ese siglo pues sí contribuyó, pero dejó al final sumido al país en las dificultades que tienen, y de ahí se repartieron alternamente, ¿verdad?, entre los otros partidos otros 20 años y tampoco lograron sacar avante. Entonces en este caso pues hay muchas promesas que me imagino que debe de tener algún fundamento, porque también cuando hay que entrar a disputar el poder, no es solamente de el discurso y no solamente es de proponer, sino esto tiene que ir a aparejado de sistemas profundos de estudios socioeconómicos, políticos, culturales, para poder dar una respuesta en qué momento, para qué y para quiénes. Entonces, por ejemplo, se está hablando ahí de que habrá que cuidar de no regresar a un estado paterno, sino más bien un estado que facilite. Esa es la gran diferencia. Y entonces creo que ahí hay algunas promesas, como por ejemplo los subsidios. Me imagino yo que en este caso nosotros veamos en nuestro país, decimos en Guatemala hay pobreza y pobreza mediana, y hay ahora la categorización de la pobreza y hasta decir, bueno, la pobreza extrema. Pero cuando uno hace un análisis sociopolítico, un análisis económico, es que en nuestro país no es pobre, nuestro país tiene enormes riquezas, solo que las riquezas están en manos de otros. Nuestro país es capaz de regular sus impuestos, pero hay una desigualdad en la distribución de impuestos. Nuestro país no tiene economía. Sí, hay economía informal, esa hay que regularla, esa hay que estimularla. Creo que esos son los elementos que tienen que hacer estos grandes cambios, y entonces tampoco va a ser castigando a unos para, o como dicen los abuelos en ese término, desvestir un santo para vestir otro. No, sino aquí lo que se tiene que buscar es, en primer lugar, leyes que regulen todo el sistema que ha estado en el desequilibrio, en donde el Estado pues es capaz de aprovisionarse de los fondos respectivos para responder a las necesidades del pueblo, pero entonces habrá que ver cómo el Estado maneja, recauda, maneja y distribuye sus recursos, y cómo facilita la economía y facilita pues el crecimiento económico, el crecimiento político, el crecimiento en todos los niveles de la población. Entonces, nos vamos a mantener eso, porque si, digamos, las promesas son, pues, miren, no se preocupen, porque a partir de que yo llegue a la alcaldía, que llegue al gobierno, pues va a haber comida para todos, agua para todos, carretera para todos, y va a ser en las primeras, en los primeros 180 días. Y si eso no se cumple, viene el desencanto, y entonces viene otra vez la rivalidad política. Entonces, aquí habrá que ver cómo esta plataforma es capaz de profundizar y empezar a regular todo lo que está, lo que ha llevado a la crisis, por dónde está, y también tendrá que haber una fuerte participación de las comunidades y de los pueblos para poder contribuir y para poder entender que juntos el gobierno y el pueblo pueden sacar avante todas las contingencias que ahora tienen. Entonces, ahí habrá que definir. Entonces, la gran pregunta, ¿de dónde viene? Bueno, habrá que ver qué recursos, con qué cuenta el país, pero también habrá que ver cómo va a manejar la política exterior. Si no es que vienen ahora algunos estados, algunos países, y van a cerrar sus fronteras y van a empezar a castigar la exportación o la importación del país para empezar a provocar crisis política y crisis económica. Entonces, aquí realmente se tiene que hacer una acción y una actuación política de grandes niveles y una gran concienciación hacia los actores que están en esta plataforma, para que entonces no es que quitemos a los malos y entonces llegan otros más malos, no, quitar los malos, poner los buenos, pero que estos buenos seamos buenos para transmitir de que para sacar avante un estado no es solo tarea del gobernador, no solo es tarea del Congreso, no solo es tarea del juez, es tarea desde la familia, desde allá, de la célula más pequeña, para contribuir en una democracia participativa que permita regular las finanzas y regular aquello que está desequilibrado, en donde con justicia los que más tienen den más, pero los que no tienen tampoco nos volvamos dependientes, sino contribuyamos para que en conjunto todos los actores y todas las fuerzas políticas y vivas y económicas del país, pues lo saquemos de la crisis. Y entonces, en este caso, pues habría que ver cómo esta plataforma y cómo Andrés encabeza eso para poder encontrar alianzas estratégicas, alianzas tácticas, económicas, académicas, para poder sacar avante y cumplir las promesas que han hecho y que el pueblo al final espera, porque son las carencias que ellos tienen.
Y es que hay varias expectativas, Eliú, de lo que el gobierno de López Obrador vaya a realizar, y es que según pues las estadísticas de el INE en México, pues hay mayoría en el Senado por parte de esta coalición y de igual manera en el Congreso. Una de varias preguntas que se han realizado a nivel del país mexicano es cómo pagará pues esta coalición el ambicioso plan de programas sociales sin gastar el exceso y dañar la economía, cómo librará su gobierno de los funcionarios corruptos. Hay funcionarios también que han sido señalados de corrupción. Algo bien cierto es que los mexicanos, pues, igual como los guatemaltecos, están cansados de la corrupción y la violencia, y esto los ha hecho pues a tomar esta decisión para lograr cambios radicales. Cuando fueron las elecciones en Guatemala, de igual manera, los guatemaltecos, los pueblos, pues necesitamos hasta el momento cambios radicales. Pensaron de alguna manera que con el gobierno de Jimmy Morales, que recordemos, alguna de las promesas de campaña fue ni corrupto ni ladrón, se podrían conseguir estos cambios. Lamentablemente, como decías durante lo que mencionabas, pues hay que darle el beneficio de la duda. Jimmy Morales ya se lo dio, pues sigue sumiendo en crisis económica, en crisis política, en crisis social al pueblo de Guatemala.
Bueno, creo que nos vamos a llevar algunos otros programas para seguir analizando y darle seguimiento a este proceso que está iniciando en el hermano país de México, para trasladarlo acá, porque es claro lo que tú dijiste, y contundente. Nosotros en el 2015, como pueblo, como guatemaltecos, nos dejamos llevar, mire, ya estamos cansados de la corrupción, y entonces ahora sí viene un señor con manos limpias y él va a terminar con la corrupción, porque cuánto dinero se va en la corrupción y cuánto de ese dinero puede servir para la educación, para la infraestructura, para la alimentación. Ahí puede ser un elemento que eso bien utilizado y terminando con esas malas prácticas puede contribuir al desarrollo de un país. Pero aquí en esta crisis en la cual estamos sumidos es sencillamente porque si revisas, yo puedo decir, miren, voy a cambiar y voy a dar esto por esto y por esto, pero cuando voy me encuentro en primer lugar en un muro legal. Es decir, no hay las leyes, no hay los mecanismos, no hay los instrumentos que permitan hacer eso. Entonces hay que entrar a eso. Pero ojo, con las mayorías, estábamos revisando que ahora él tiene mayoría en el Senado y en el Congreso. Pero si vengo y de tajo quiero cambiar y pongo leyes que se vayan al otro extremo y que no tenga a la par un estudio, un respaldo y un consenso gradual, eso también te va a llevar a la crisis porque los extremos no son buenos. Es decir, entonces tenemos que buscar nosotros los puntos de equilibrio y es lo que tenemos que encontrar en Guatemala. Un primer punto de equilibrio es que tengamos la capacidad de articularnos, tengamos la capacidad de anteponer nuestros intereses y construir alianzas, construir plataformas que busquen el cambio primero de nuestra sociedad, una sociedad enfrentada, una sociedad convulsionando en la violencia y entonces empezar a encontrar eso. Y por último, tú mencionabas algo, los que manejan la política en este país no es que sean ignorantes, ellos saben de la crisis y están conscientes de eso. Por lo tanto, están trabajando para seguir manteniendo su estatus. No les interesa la solución de los problemas sociales nacionales, sino mantener su estatus. Entonces eso hay que cambiarlo.
Bien, estamos llegando ya a la parte final del programa La Mirada de los Pueblos. Vamos a concluir, creo, Eliú, con este programa, pues resaltando esas promesas que están a expectativas y hay que darle también el beneficio de la duda. Primero, que esta coalición pues ha llamado a la reconciliación de los mexicanos, a establecer cambios profundos, cambios radicales, la lucha también contra el sistema, pues es uno de los mensajes claves profundos pues en esta campaña de Manuel López Obrador, de igual manera la austeridad, la esperanza también para el país de cambios, para mejorar las condiciones estructurales. ¿Qué podemos aprender ya para concluir, Eliú? ¿Qué podemos aprender de este ejercicio que ha desarrollado México que podría dar como un aire de esperanza a nivel latinoamericano?
Bueno, lo que podemos aprender es un primer elemento, es que tengamos cuidado que con promesas que no se cumplen, pueblos que mueren de desengaño, y eso no puede seguir. Dos, que la capacidad de articularnos y dejar por un lado nuestras diferencias es una de las claves en este sentido, y luego entrar en un proyecto que tenga todos los indicadores a corto, mediano y largo plazo y que permita entonces con una participación y un consenso masivo para poder hacerlo. Y entonces los cambios se van a hacer sí y solo sí el pueblo los aprueba, el pueblo participa y el pueblo se siente parte de ese cambio.
Tenemos el poder de hacer esos cambios y ya queda poco tiempo también para ejercer ese poder y van a ser las elecciones del año 2019. Ya pues estamos cansados de la corrupción, de la impunidad, de la violencia en Guatemala. Ejerzamos bien nuestro voto, analicemos bien nuestro voto, investiguemos a los candidatos desde las municipalidades hasta la presidencia de la República. Mi nombre es Josué Navarro, estamos en el programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo su sintonía en esta nueva edición del programa. Retornamos el próximo martes a través de esta emisora.
La Mirada de los Pueblos fue una presentación del Consejo del Pueblo Maya.